Agradecemos a Carla Torrisi, que la tenemos aquí sentada en el estudio. Bienvenida, profesional de la medicina y recientemente estrenando cargo porque ganaron las elecciones allí en la Asociación de Profesionales del Hospital Pena. ¿Es así, Carla?
Sí, hola chicas, buen
¿cómo
día?
Estás? ¿Cómo? Buen día.
El mes pasado, no recuerdo. No recuerdo bien la fecha, pero se hicieron elecciones después de varios intentos de poder formar una lista nueva para poder renovar la comisión directiva de la Asociación de Profesionales y Trabajadores del Hospital Pena de Bahía Blanca. Así que sí, estamos contentos, somos 12, 13 personas quienes integramos esa lista. Profesionales médicos de otras profesiones, también trabajadores administrativos del Hospital Pena, así que...
Y también tengo entendido que son también hay profesionales de apoyo, ¿no? Lo que se conoce enfermeros, enfermeras.
Sí, sí, sí. Bueno, la secretaria es Constanza Mesa, que es técnica superior en enfermería. La vicepresidenta es María Luz Benvenuti, una bioquímica e histórica del hospital, que trabaja en el laboratorio hace muchos, muchos años. El secretario Jorge Moyano, trabajador social, que hoy está... a cargo y conduciendo y coordinando el hospital de día. Así que es una lista muy heterogénea. Hay muchas mujeres, por suerte, también. Me tocó este rol, pero yo siento que somos un equipo. Ayer estuvimos reunidos en comisión directiva y estamos empezando a trabajar con las asambleas también, tratando de que se sumen más compañeros y compañeras a los debates.
Además, tengo entendido, si no es así, quería arrancar por esto porque me parecía interesante que haya habido elecciones hace poquito nada más. Muchos vienen de el Foro Popular de Salud, ¿es así?
Sí, sí, somos militantes, por así decirlo, de tanto de la salud pública y el foro nos reunió, nos encontró algunos más, otros menos, también en otras organizaciones políticas, pero es interesante que también la pandemia nos ayudó virtualmente a pensarnos, a intercambiar problemáticas, porque cada uno y cada una desde sus espacios vive distintas perspectivas de lo que sucede. Claro. Entonces, no sé, por ejemplo, yo trabajo, soy ginecóloga y obstetra y opero y estoy quirófano, en París hay otras especialidades que no. Entonces, intercambiamos problemáticas. Sobre todo, nos hermanamos a veces un poco en ese sentido y queremos un mejor hospital. Por eso a veces algunas cosas... Nos duelen un poco, ¿no? Yendo a este comunicado que salió ayer, que todo el Foro Popular de la Salud, que no hay trabajadores del PENA, pero sí de otras instituciones de salud de Bahía Blanca, salieron a apoyar.
Pongamos un poco en contexto, ¿sí? Porque quizás hay mucha gente que no sabe, uh-huh, o no tiene por qué saberlo, uh-huh, se quedó afuera, quizás otros y muchos de los que nos están escuchando sí, pero hubo en los últimos días una fuerte crítica por parte del intendente municipal Héctor Gay a una suerte de abandono del hospital intersonal José Pena. Recordemos que el hospital Pena es un hospital que depende de una jurisdicción provincial, que tiene y que está anclado en Bahía Blanca, pero que justamente tiene su área de influencia con toda la zona. Sorprendió, o por lo menos a muchas nos sorprendió lo que tenía que ver con estas declaraciones del intendente a propósito de que lo decía que era un hospital que estaba abandonado. Rápidamente hubo declaraciones por parte del ministro de Salud de la provincia provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en ese sentido, contestándole sobre esto, y entonces por eso también este comunicado de los y las trabajadoras de ese hospital. En ese contexto es que también te convocamos, Carla, y por eso queríamos tener la mirada. Entiendo por estas primeras palabras que nos dijiste que cómo lo tomaron, pero bueno, contemos a la audiencia cómo les cayó, cuáles fueron las primeras sensaciones cuando se enteraron de estas primeras declaraciones y por qué este comunicado.
La problemática que estamos viviendo en salud post-pandemia es a nivel municipal, provincial nacional y mundial. O sea, el recurso humano está viviendo situaciones de pluriempleo. Hay voy por un lado, primero sí. por el recurso humano. Hay renuncias, pero porque es difícil a veces de sostener un sistema que ya nos estábamos dando cuenta antes de la pandemia, y la pandemia dejó ver mucho más que no funciona. En Argentina tenemos un sistema de salud fragmentado, entonces los y las profesionales a veces tienen uno, dos, tres trabajos, ¿sí? Obras sociales, prepagas, lo público. Y desde lo estructural, desde las disponibilidades en cuanto a, por ejemplo, los quirófanos, en cuanto a cómo recibimos, cómo llegamos a la pandemia, porque había una crisis estructural y edilicia que la pandemia te cuento, yo soy ginecóloga y obstetra, y estábamos en con una obra empezada que no se podía atender hacia a las mujeres, que es la única maternidad pública de la zona, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y por suerte, bueno, pudimos movernos, mejorar las condiciones de trabajo y de lugares en el medio de la pandemia. Esto fue abril, nos fuimos de ese lugar. Bueno, después se pudo terminar la obra de las habitaciones en la sala de parto. Seguro que falta un montón para hacer. Pudieron terminar la obra de los quirófanos, que estaba empezada desde hace muchos años. Entonces abrieron más quirófanos ahora. Entonces, son trabajos que llevan a veces muchos años. Son obras que llevan años y se entiende a veces el enojo, se entiende. Pero no es propio del hospital. O sea, ensañarse con un hospital público provincial también es como para los trabajadores, como nosotros somos el hospital, todas las trabajadores profesionales y no profesionales. Entonces, es decir,
se sintieron como dañados.
Claro, es ese sentido de pertenencia que uno suele tener con el ámbito donde trabaja, ¿no?
Claro, sí. lo que estás contando es que en realidad no tiene, digamos, hay un montón de la cuestión del recurso humano, la venimos contando aquí en estos micrófonos desde antes de la pandemia, se acentuó durante la pandemia y la seguimos poniendo en énfasis. Y como bien decías vos, no es una situación que se da en un hospital, sino que se da en los hospitales privados, locales, regionales, nacionales, y es, como decíamos, una problemática a nivel mundial, ¿no? De qué es lo que pasa con ese recurso humano. Por eso creo que en esto que vos decías les dolió ¿no? Esas palabras para poner como todo en ese hospital.
Sí, con un claro interés político, ¿no? Y por ahí, si hablamos de la salud local de Bahía Blanca, nosotros también recibimos muchas demandas de las personas que viven acá, que en las unidades sanitarias no están funcionando, que hay especialidades que el hospital municipal no tiene. Entonces eso impacta también en la respuesta que nosotros podemos dar, sin desmerecer a los compañeros y las compañeras del hospital municipal, que sabemos que también tienen que hace unos meses estuvieron movilizándose y haciendo también sus reclamos. Entonces por eso claro. Salimos ayer con este comunicado. Desde el diálogo, desde el consenso, en los primeros meses del 2020, todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, se reunían. Había una especie de prepararnos para esto de que se sature el sistema de salud. Había mesas de trabajo bastante heterogéneas. Entonces,
claro,
lo notamos así como con un claro interés político, y tal vez con la salud o con estas cosas no podemos decir que nos abandonaron al Hospital Penas. No me parece justo por ahí en ese sentido, a mí ni a mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Ayer escuchaba a Carlitos Casalini, uh-huh, que es médico clínico del Hospital Penas, y nada,
¿cómo es un día habitual de trabajo de ustedes, más allá de la especialidad que cada uno tiene, ¿no? Pero generalmente, porque a veces cuesta ponerse en la piel del otro, en los zapatos del otro, y uno lo ve de afuera y, pero mirá, tenés turnos, tantos pacientes, pero todo tiene su realidad y que la desconocemos, ¿no? ¿Cómo es un día común de ustedes y cuántas horas tiene? Porque no siempre es el horario que figura en el contrato, ¿no?
Sí, yo hago guardias y hago consultorio, así que te puedo como contar desde las dos perspectivas, si querés. Yo los domingos las guardias, a veces hago guardias de 12 horas y a veces hago guardias de 24 horas.
¿Cómo se aguanta?
Yo hice la residencia también en el Hospital Pena. Entonces también hay un sistema que no... Además, si quieren les cuento que la residencia, hay una problemática con las residencias en Argentina y a nivel mundial también, que cada vez se anotan menos estudiantes, menos egresados de las universidades para las residencias, porque las nuevas generaciones, ya estos sistemas de trabajo tan agotadores y tan frustrantes a veces, no lo quieren sostener, cuando por ahí económicamente tampoco es redituable. Entonces, para tener una especialidad, uno tiene que estar 4 años haciendo guardias de 24 hasta 8 veces por mes. Es muy desgastante físicamente. Ni hablar si tenés familia o si tenés un hijo, ¿no? Muy pocas personas deciden maternar o paternar durante la residencia. Es muy complejo. Empezando por ahí, yo después de la residencia hago una guardia por semana, estoy de jefa de guardia, y a veces somos pocos, entramos a la guardia, recibimos lo que quedó. En mi caso, yo hago guardias de ginecología y obstetricia, así que es la única guardia de ginecología y de obstetricia de la ciudad, así que el municipal no tiene guardia de gineco tampoco.
Claro.
Entonces, además de los nacimientos, hacemos las urgencias ginecológicas y también garantizamos las interrupciones voluntarias del embarazo. Así que bueno, eso a veces genera mucho trabajo durante esas 12 horas o 24, y después los días de consultorio depende de la demanda, ¿no?
Atendemos que suele planning, ser mucha habitualmente.
Depende de los consultorios que hagas, sí, tal cual.
Carla Torrisi, con ella estamos hablando, y es, así como ustedes la escuchan, es muy, pero muy joven, es muy joven, no tanto, dice ella, pero joven.
Parezco,
no, pero es joven. Digo, ¿de qué manera se cambia esto? ¿De qué manera se cambia este esquema? Porque esto también es una pregunta que cuando nos plantean y nos vienen contando la cuestión del recurso humano, lo preguntamos una y otra vez, digamos, ¿desde dónde se cambia? ¿Cómo se cambia este? Porque evidentemente no está funcionando.
No, nos lo preguntamos todos, y creo que también cuando hablamos, bueno, en el Foro Popular de Salud hay gente que tiene más años que yo, que también vivió la residencia en otras épocas. Bueno, pero cuando yo hacía también, ¿no? Bueno, pero nosotras, yo soy millennial, los centennials, los que vienen, o sea, como que creemos que no va más esto, porque realmente afecta nuestra salud física y mental, este tipo de sistemas de residencia. Entonces, si no protegemos o nos cuidamos a los que cuidan, claro, después es muy difícil. Pero no nos lo debatimos siempre. Hay que mejorar los regímenes de la residencia. Ayer, jueves, hubo paro de los residentes de la provincia de Buenos Aires también. El año a Vidal hubo lo cuento, ¿no? Porque y a Larreta hubo una gran movilización desde las residentes de la ciudad de Buenos Aires, no sé si se acuerdan, en el 2019, que hicieron paro casi un mes, y que los residentes hagan paro para toda la atención pública, porque son quienes sostienen la atención pública. Entonces ahí estaban todos los médicos de planta, los más grandes. Entonces
yo hago un pequeño paréntesis a propósito de esta cita que vos haces. Digo, ella hace esta cita porque hubo un comunicado por parte de Juntos por Bahía, ¿no?, al abandono del hospital médico, ¿no? Allí marcaban la falta de médicos desde hace varios meses, dice, está fuera de control el equipo resonador, bueno, y una serie de falencias. Digo, me parece que está bueno hacer este contexto, por eso vos hacías esta referencia, y yo te sumo algo más, que es que los profesionales, digamos, los enfermeros y enfermeras vienen pidiendo justamente hace muchísimos años ser el reconocimiento profesional, claro, con todo eso, lo que significa, y eso no, por ejemplo, en la jurisdicción donde está Horacio Rodríguez Larreta, eso no ha sucedido. Por eso traemos a cuenta, no es una chicana barata, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver justamente con este comunicado. Cada uno hagámonos cargo en el lugar donde ejercemos una cuestión de responsabilidad y de gestión, lo que tiene que ver con llevar adelante la red. Si no, es la chicana pasa por el comunicado, no por traerlo a cuenta aquí y contar por qué lo estamos diciendo. Cierro paréntesis. Me parecía también ponerlo ahí en contexto.
Y yo creo que había algo que cuando vos me preguntaste, bueno, yo creo que hay algo con el sistema fragmentado, sabemos que tal vez no sirve. Entonces, si vamos a un sistema nacional integrado de salud, unificado, hacia ahí, el sistema de prepagas, obras sociales y público, a veces se superpone, muchas veces se superpone, porque cuando ciertas obras sociales no funcionan, la demanda cae en el público. El público siempre garantiza. Nosotros tenemos como país, tenemos una salud pública de calidad. El tema es cómo podemos hacer que siga siendo así. El Hospital Pena tiene una historia como de referencia y de reconocimiento en Bahía Blanca y en la zona increíble, porque atendemos muchas personas todos los días. Entonces, para lograr a veces esos cambios, también en la sociedad hay que instalar ciertos debates, como pasó también hace unos años con la interrupción voluntaria del embarazo, donde se puso una agenda que esta problemática de salud y se debatió y se consideraron, creo yo, conquistas de derechos fundamentales para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar.
Históricamente, y lo planteo, el Hospital Pena, en comparación con otros hospitales, no tiene tanta antigüedad, pero desde que se ha creado por estos lados, ¿no?, de la provincia, y desde lo que sería la mitad de su historia hasta ahora, trabajando, recuerdo haber estado haciendo notas con los sucesivos directores y directoras que hubo, y siempre el problema era el mismo, la falta de personal. O sea, ya es algo histórico esto, y en las diferentes áreas, no solamente en la estrictamente relacionada con la de salud. Propongámonos soñar un poquitito, ¿sí? De acuerdo a la visión de ustedes y por esta realidad que ustedes viven cotidianamente, ¿cómo tendría que ser el hospital? Ideal sería la palabra muy grande, ¿no? Pero digamos, como para que ustedes puedan estar trabajando cómodos, se sientan bien, el servicio realmente sea lo que ustedes quieren llegar a dar, ¿no? ¿Cómo tendría que ser hoy en día el hospital, apostando un poco también a esos nuevos paradigmas, ¿no? Con esta visión, y más en tu caso, aprovechando tu juventud, bueno, viendo a ver cómo lo ven, ¿no? Está bueno también que en función de esto, aquellos que están escuchando y que tienen la capacidad de decidir, digan, che, mirá, acá hay gente que está viendo las cosas de otra manera, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, con esa intención va la pregunta.
Sí, porque a veces no es vocación. Vocación tenemos, estudiamos todo, una carrera, todas las carreras de salud tienen una vocación de ayudar al otro y a la otra. Entonces, reconocimiento de tareas desde ciertos lugares, desde las direcciones de servicios, más diálogo, más encuentros interservicios. Yo creo que pasa algo a veces cuando
pensaba en esto que decía Silvia, la gente que tiene poder de decisión, cuando se hacen los reclamos, y estos reclamos que se vienen haciendo hace mucho tiempo, no es con un solo lugar, sino que es con muchos, y cuando se sale a pedir, por ejemplo, reconocimiento profesional, y cuando insisto en esto de las áreas que le compete a cada uno, ¿no? Este reconocimiento en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, se viene haciendo históricamente. ¿Cuánto tiempo hace que juntos o como se llame vienen gobernando y no los gestionan? También ponernos en ese lugar. Insisto, por los grados de responsabilidad que le caben a cada uno de quien está gestionando.
Sí. Por eso, yo pensaba, como que venía pensando en la pregunta que ella me hacía. Yo creo que es escuchar a todas las voces, escuchar a los residentes. Los residentes son quienes viven día a día en el hospital y sostienen. Entonces, tienen contrato por 4 años, por lo general, o 3, depende de las residencias. Hay residencias de todas las especialidades médicas y no médicas. Licenciaturas en obstetricia, kinesiólogos, bioquímicos, hay un montón de residencias. Son quienes más tiempo pasan en el hospital. Si nosotros creemos que el residente no puede opinar, estamos mal. Si la jefatura, o sea, hay un sistema vertical de rangos muy parecido a veces a como son las cuestiones militares, pero a veces hay mucha violencia intrainstitucional. No lo digo de mi hospital, ¿eh? Yo lo escucho y lo escuchaba cuando era estudiante de medicina. ¿Dónde vas a entrar? Bueno, anda, fíjate cómo te tratan. Yo he escuchado historias de terror, sobre todo en los servicios donde hay muchos más hombres, y esto tiene que ver con el género, y lo quiero decir, los servicios de cirugía, donde hay muchas especialidades muy masculinizadas, son los, y otras no también, son los servicios donde he escuchado violencias atroces. El quirófano a veces es un lugar muy hostil. Entonces,
qué raro, ¿no? Porque uno desde afuera no lo piensa ni lo ve así, ¿no?
Bueno, pero,
y está bueno saberlo.
Yo trabajo como ginecólogo y como obstetra, entonces tengo una rama clínica y tengo una rama quirúrgica, ¿no? Aunque a veces uno no nos vean como cirujanos, uh-huh. Somos cirujanos también, tenemos una formación en ese sentido. Y a veces que todo sea a los gritos, por maltratos, situaciones de violencia de género adentro de los quirófanos, instrumentadoras, enfermeras, enfermeros. No hablo solamente desde los médicos, pero...
Sí.
No podemos cuidar a alguien si entre nosotros
hay
maltrato.
No hay empatía, claro.
No hay empatía. Ámbito. Entonces, por eso creo que la clave va por ahí. No haciendo énfasis en el... Porque no es solo en el pena, ¿eh?
No.
He trabajado en quirófanos del italiano, del Privat Tour, de OCK, que es todo lo mismo. ¿Vale? Por eso, entonces, creo que si todos entendemos que queremos mejorar la calidad de atención y nos enfocamos en eso y creamos un ambiente laboral mejor, y sobre todo con el diálogo desde abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Y entre los servicios también, que no sea siempre una lucha de poder, podemos mejorar un montón de cosas.
Carla, te agradecemos muchísimo, porque entre toda esa vorágine de cosas que ella tiene por hacer, dijo voy un ratito. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.